esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos Planeta. Bienvenidos.
Somos Planeta, este espacio de Radio UNAL que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Pobreza, viva ser revolucionario.
Disfrutar de la vida y ser millonario.
Vivan los adversarios y viva Manu.
Me gusta la vida y me gustas tú.
Que viva la vida.
Viva.
Que viva la gente.
Viva.
Que los animales vivan.
Nuestro invitado.
De la locomoción no puede fallar en este momento.
Hoy en Somos Planeta vamos a hablar de un informe de parques nacionales Cómo Vamos. Y para esto hemos invitado a la directora precisamente de parques nacionales Cómo Vamos. Ella es Sandra Bilardi, además que es la directora de parques nacionales Cómo Vamos, también es docente de la Universidad de los Andes. Sandra, muy buenas tardes y bienvenida a Somos Planeta.
Hola Diego, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los que nos están escuchando.
Bueno, empecemos hablando de este informe. ¿Cuándo empezaron la investigación?
Bueno, esto ha tenido una etapa, ha tenido varias etapas, te cuento. Un poquito para ubicar a las personas que nos están escuchando. Parques Cómo Vamos es una iniciativa en la que se unieron 9 organizaciones de la sociedad civil hace ya 3 años larguitos, y se unieron con una preocupación de cómo desde la sociedad civil se podía apoyar, acompañar y fortalecer el papel de los parques nacionales. Pero desde una mirada pues muy robusta, muy basada en datos para hacer incidencia en política pública, pero también para fortalecer las acciones de muchos de los grupos y de las personas interesadas en la conservación. Entonces, digamos que en esa época inicial se contactaron estas organizaciones con la Fundación Corona para poder incorporar el mecanismo con el que trabajan las ciudades Cómo Vamos. Las ciudades Cómo Vamos tienen un observatorio de calidad de vida basado en indicadores, en datos muy robustos, para poder dar esas recomendaciones a los alcaldes. Entonces, ese modelo pareció muy interesante a los miembros de la alianza, y sobre ese modelo de los Cómo Vamos empezó esta historia de ensayo para poder hacer un observatorio para los parques nacionales naturales. Decidir cuáles fueron los indicadores, cuáles eran las preguntas que queríamos responder, tomó varios años, tomó un par de años, y yo asumí la dirección de la iniciativa hace un año larguito, y bueno, ya pude como decantar varios de esas reflexiones y preguntas, y llevamos un año ensamblando los datos para poder hacer esta entrega del primer informe de Parques Nacionales Cómo Vamos y montar el observatorio en la página web, que los invitamos a todos a que vayan, le revisen los datos, busquen su parque de preferencia, busquen los parques por los mapas y buceen esos datos para poder acercarse un poquito más a la realidad de nuestros parques nacionales.
Este estudio lo lidera la Universidad de los Andes.
No, mira, te decía, somos una alianza de 9 organizaciones, y estas 9 organizaciones somos, por un lado, la Fundación Santo Domingo y la Fundación Corona. Tenemos 3 organizaciones que trabajan directamente con conservación, que son WWF, WCS y la Fundación Natura. Tenemos 2 organizaciones que trabajan mucho con la gente, que son la Fundación Alisos y De Justicia. Y tenemos a la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes como los aliados académicos de esta iniciativa.
¿Cómo fue la guía para determinar precisamente esos puntos claves de este estudio? ¿Quién tomó esa iniciativa o quién fue el encargado de hacer esta investigación?
Bueno, digamos que nosotros tenemos un comité directivo y un comité técnico. En el comité técnico pues tenemos varios miembros de las instituciones, científicos, gente con doctorado, con mucha experiencia en conservación. Entonces, en ese comité técnico se empezaron a identificar identificar cuáles eran esas preguntas y los indicadores. Luego yo llego a la dirección y pues yo traigo un enfoque de trabajo, que es ese enfoque socioecológico que utilizamos también, por ejemplo, en la elaboración de todos los productos de Colombia Anfibia, cuando hicimos con el Instituto Humboldt y el Fondo de Adaptación estos insumos para reconocer el papel de los humedales en el país. Entonces, ese enfoque no solamente desde la biodiversidad, sino de esas relaciones sociales y ecológicas, pues fueron los que también trajimos a este informe, así que a mí me tocó la tarea junto con nuestra coordinadora de indicadores, Andrea León, en poder organizar, darle un poquito de jerarquía y orden a esos indicadores y, bueno, poder entregar esta narrativa de los parques nacionales en este primer informe.
Hablemos un poco de los hallazgos. Me imagino que en este informe habrán cosas que se esperaban y otras cosas que los sorprendieron. Cuéntanos un poco acerca de eso.
Bueno, nosotros, fíjate que es la primera vez que se hace como un análisis panorámico de las 59 áreas del sistema de parques nacionales, y eso ya de por sí es una innovación. Seguro que tú coincides conmigo en que muchas veces cuando hablamos de los parques nacionales, pues tenemos como en la cabeza algunos de los parques amazónicos porque son los que más están sonando con los temas de deforestación, o a veces por allá pues tenemos todos en el corazón Tayrona porque todos queremos ir de vacaciones a Tayrona, o tenemos un grupo de parques que son como los más emblemáticos y los tenemos más frecuentemente en la cabeza y suenan más en las noticias. Entonces, por primera vez quisimos entregarle al país como ese análisis transversal de los 59 parques con datos y con los mismos indicadores para poder entender la heterogeneidad que hay dentro del sistema y que no todos los parques son un desastre y que no todos los parques tienen el mismo problema del turismo. O sea, como poder mostrarle al país una forma diferente de ver los parques. Y yo creo que eso es como más que un hallazgo, una primera apuesta. Y sobre esa apuesta de mostrar los 59 parques, pues digamos ahí sí ya empezamos a ver los hallazgos, ¿no? Los hallazgos que para algunas personas muy expertas son obvios, pero para la mayoría de los colombianos no. Y nuestro informe no es para los más expertos, sino que es para los colombianos en general y para tomadores de decisiones en particular. Entonces, fíjate, un primer hallazgo es reconocer que nuestros 59 parques nacionales los podemos agrupar como en 5 grupos. 5 grupos que van de parques, por ejemplo, que están en las montañas, pero que sus ecosistemas no son necesariamente boscosos, sino que son más de glaciares y de páramos. Tenemos otros parques que son también de montaña, pero que fundamentalmente son boscosos. Tenemos otros parques que son de tierras bajas, más calientes, con muchos bosques. Tenemos otros grupos de parques que son de tierras bajas, calientes, y con otros ecosistemas como los manglares o como como las lagunas costeras, los desiertos inclusive, y tenemos los parques marinos. Entonces ahí ya poder agrupar esos 59 parques en esas categorías pues es interesante. Otro de los hallazgos que por ejemplo, teniendo en cuenta esa realidad de biodiversidad, vimos es que hace un par de años se publicó el mapa nacional de ecosistemas amenazados para Colombia y logramos encontrar que varios de nuestros ecosistemas dentro de los parques tienen algún grado de amenaza. Pero sin duda alguna los parques que concentran mayor cantidad de ecosistemas amenazados en peligro y en peligro crítico son los parques del Caribe. Y ahí, digamos, ese hallazgo es muy importante porque nos permite recordarle al gobierno nacional, a la institucionalidad, que se requiere tener acciones muy diferenciadas para esos parques, que los esfuerzos de restauración, que los esfuerzos de monitoreo sobre esos ecosistemas es necesario fortalecerlos para poder acompañar el grado de transformación que están viviendo esos parques. Otro de los hallazgos, por ejemplo, tiene que ver con el tema de la deforestación, ¿no? Un fenómeno que nos preocupa tanto a todos, que, digamos, nos alarma tanto con lo que está sucediendo, por ejemplo, en los parques del arco amazónico. Esos parques, efectivamente, aquí lo que tenemos que reconocer es que la deforestación es un proceso que cambia y que en nuestro país se está viendo de maneras muy diferentes. Entonces tenemos eso, procesos que están creciendo, que están acelerados, como lo que está pasando en Timigua, en Macarena, pero tenemos parques en donde los procesos de deforestación son crónicos, llevan años con poco a poco deforestándose, como puede ser el caso de Paramillo, o el caso de Sierra Nevada, o el caso de Catatumbo. Entonces, reconocer las dinámicas y las magnitudes de la deforestación de manera diferente en los parques ayuda a mejorar las acciones en contra de estos procesos. Igual pasa, por ejemplo, con lo que nos sucede con la coca, ¿no? Los cultivos ilegales ilícitos de coca dentro de los parques nacionales sí existen, no, digamos, no todos los parques nacionales tienen coca, no todos los parques nacionales están acabando por la coca. Eso es algo que tenemos que luchar con esa percepción, pero sí tenemos unos parques en donde la situación de los cultivos de coca es crítico, se requiere una gran acción del Estado conjunta con las fuerzas militares, con temas que tienen que ver con el control de las empresas criminales, pero no es lo que sucede en todos los parques. Entonces, digamos, hay 5 parques que tienen una situación crónica de coca, pero los demás, en donde, por ejemplo, hay menos de 10 hectáreas de coca o menos de 50 hectáreas de coca, ahí la acción tiene que ser diferente. Entonces, fíjate que poder ver el panorama completo de los 59 parques nos permite ver de, sí, está pasando esto en estos parques, pero no es en todos los parques. Y eso es lo que nos permite seguir concluyendo que los parques nacionales siguen siendo la mejor estrategia de conservación de la biodiversidad en el segundo país más biodiverso del planeta. Y que eso debería ser un elemento de orgullo para los colombianos y que los colombianos tendríamos que tenerlo mucho más claro en nuestro corazón, pero también en nuestras ideas y en nuestras acciones.
Bueno, hablemos de un poco la importancia que tuvo para este estudio las comunidades que están cerca de estos parques o que habitan dentro de esos parques. ¿Cómo fue la participación de ellos y qué tanto aportaron ellos a estos resultados de esta investigación?
Bueno, entonces te cuento. Nosotros, al ser un observatorio que, digamos, nos manejamos más o menos con las mismas directrices de los cómo vamos, nosotros lo que hacemos es usar la información pública disponible para sobre ella hacer análisis. Así que nosotros realmente lo que hacemos es como sacarle jugo a esos datos que están disponibles y ponerlos en una narrativa de parques nacionales. Nosotros no hemos tenido todavía la oportunidad de trabajar con las comunidades locales, pero sí fueron un elemento fundamental de este análisis. Poder reconocer, por ejemplo, el papel de la multiculturalidad en los territorios de los parques nacionales es un tema muy importante que a veces los colombianos no lo tenemos tan claro, ¿sabes? Es como que a veces pensamos que los parques nacionales tienen que ser territorios sin gente, pero la realidad es que los parques nacionales albergan gente, albergan campesinos, comunidades indígenas y pueblos afrodescendientes. Entonces, hoy en día, por ejemplo, sabemos que estamos teniendo varios parques nacionales en los que habitan los pueblos indígenas, en las que tenemos un traslape importantísimo de casi el 22% de las áreas protegidas están traslapadas con resguardos indígenas en 24 parques nacionales, y 8 parques se traslapan, o sea, comparten territorio con los pueblos afrodescendientes. Entonces, aunque no los tengamos, no hemos interactuado con ellos, sí están súper pendientes y súper presentes en nuestro informe, porque una de las recomendaciones más importantes es necesitamos resolver esa tensión que hay en la realidad de la convivencia en esos territorios. En campesinos te puedo decir que hay aproximadamente 22.300 campesinos viviendo dentro de los parques nacionales. No en todos vive una gran cantidad, solamente en 4 parques tenemos más de 1.000 personas habitando. El Sanquianga, que es un parque del Pacífico, es el que tiene mayor cantidad de habitantes. Estamos hablando de un poquito más de 5.000 personas, pero el resto son habitantes, la mayoría son habitantes que van entre los 700 y los 300 y 700 habitantes en esos parques nacionales en donde hay habitantes. Entonces, es un problema, pero no es el gran problema. Es un tema que hay que darle manejo, hay que darle gestión, hay que llegar a acuerdos de uso, conservación y tenencia de la tierra, y en algunos casos, pues en la medida de lo posible, pues poder reubicar a la gente. Pero fundamentalmente acá hay un tema de convivencia que todavía falta mucho para poder mejorar esa gestión, tanto con los campesinos como te contaba, con las comunidades étnicas. Fíjate que en el 2018, el panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos, que es como el panel hermano del cambio climático, nos dio, nos en su análisis mundial de los ecosistemas, nos comentaba que los ecosistemas mejor conservados en el planeta, además de aquellos que son áreas protegidas, son los que están bajo la jurisdicción de pueblos indígenas y comunidades locales. Entonces, hay mucho que aprenderles a los pueblos indígenas y a las comunidades locales de la gestión de la biodiversidad. Y eso podría ser un elemento fundamental para poder incorporar en los planes de manejo de estos 30 parques nacionales que se comparte territorio con comunidades étnicas.
Bueno, hay un tema importante y es el aporte que tienen los parques naturales a la economía del país. En esta investigación, ¿qué encontraron ustedes que puede fortalecerse precisamente para que estos parques se conserven, pero que también sean ese potencial económico que tiene que ser o es, pero que a la misma vez no se vuelva solamente en algo, un potencial económico, sino que también se conserve? O sea, ¿cómo mantener ese equilibrio entre conservar el parque y a la misma vez generar un recurso para el país y precisamente también para la gente que vive cerca de esos parques? Porque algo que arrojaba este estudio es que la mayoría de las personas que viven en estos parques o cerca de estos parques viven en pobreza.
Así es, así es. Fíjate que pues eso hace parte de la realidad de este país. Y nosotros, tradicionalmente los colombianos, te decía, tenemos como una visión de la biodiversidad como algo estético. Nos parece bonito, como que chévere la biodiversidad, qué lindos las mariposas, las aves y las plantas, pero allá. Pero desconocemos, nos cuesta mucho reconocer los aportes que la naturaleza nos hace para nuestro bienestar humano y para el desarrollo económico, que además no lo hace de manera gratuita. Nosotros hemos visto a la naturaleza, digamos, desde una visión muy extractiva, como que hay que quitarla o hay que sembrarla o hay que, pero nos cuesta mucho entender eso que nos da la naturaleza de manera gratuita. Entonces, fíjate que nosotros, en nuestro análisis, en nuestros indicadores, además de tener indicadores dentro de los parques, hicimos un grupo de indicadores asociados a las dinámicas de los municipios donde están los parques. Y encontramos, por ejemplo, en el caso de la ganadería, el parque que mayor cantidad, que tiene mayor cantidad de cabezas de ganado en los municipios que lo alojan es Parque Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Cierto? Sierra Nevada de Santa Marta tiene más de 500,000 cabezas de ganado que se abastecen del agua que está regulada en el Parque Sierra Nevada. ¿Qué sería esas cabezas de ganado sin el agua que el parque está regulando? O, por ejemplo, en el caso de Paramillo, ¿no? Paramillo abastece de manera muy importante toda esa zona ganadera de Córdoba y de Sucre. Ahí en Paramillo estamos hablando de también casi un poquito más de 450,000 cabezas de ganado, que eso genera pues unas dinámicas económicas muy importantes en ese territorio. Entonces, ¿cuánto de las actividades económicas que hay alrededor de los parques dependen de lo que hace la naturaleza en los parques de manera gratuita? ¿Le estamos compensando en algo a esa naturaleza? ¿Estamos devolviendo algo de esa riqueza y de ese valor que se está generando gracias a los aportes de la naturaleza en términos económicos para su funcionamiento, para mejorar la gestión? Pareciera que no. Y estos datos son súper interesantes. Te doy otro dato. Por ejemplo, en el caso de Las Hermosas, que es un parque pequeñito que está en la cordillera central, pero Las Hermosas es el páramo, es la zona de páramo y de montaña que está rodeando, que está abasteciendo las zonas de cultivos de caña del Valle del Cauca. Entre Las Hermosas y Farallones de Cali, esos dos parques ayudan a la regulación del agua con el que se produce la mayor cantidad de caña de azúcar del país. O también nos sucede con muchas de las zonas de producción cafetera. Usted está hablando que más o menos el 55% del área sembrada nacional está en los municipios que también alojan a los parques. Entonces, imagínate cuánto de los polinizadores de nuestros cultivos tienen su casa en los parques nacionales y van y polinizan los cultivos de café. Entonces, ahí nos hace falta mucho, nos hace falta todavía comprender mucho de esos aportes que hace la naturaleza de manera gratuita, y necesitamos avanzar en esa mirada que la naturaleza tiene que ser, digamos, nos tiene que dar dinero, como en el caso del turismo, que claro que sí lo es, pero hay otras entradas que necesitamos reconocer y valorizar esos otros aportes que ya nos hace, sin necesidad de deteriorar la naturaleza, sino todo lo contrario, poder reconocer esos aportes. Y fíjate que de cara a la crisis climática, deberíamos generar muchísimo mayor conciencia sobre esa ecodependencia. Yo he llamado esto como necesitamos tener ese sentido de la ecodependencia de la naturaleza, de todas esas cosas gratuitas que nos da y no tenemos que comprar, no son bienes transables en el mercado.
Bueno, Sandra, el tiempo se nos está acabando y pues tengo muchas preguntas, pero digamos que voy a hacerte tres preguntas en una.
Y dale.
Primero, ¿cómo transmitirle a los colombianos investigaciones como esas que son tan importantes y que no solo sean se queden en el papel, sino que sea un instrumento donde nos apropiemos de ellos y podamos construir país con estudios e investigaciones como estas, y también cómo lograr que estas investigaciones lleguen a la mano de los que toman decisiones y realmente se tomen decisiones? Y por último, ¿dónde podemos conocer más sobre este informe? ¿Cómo nos podemos contactar? ¿Cómo nos podemos empapar más de este informe, leerlo, tenerlo en nuestras manos y apropiarnos de él?
Bueno, voy a empezar por la última pregunta. Entonces, yo los invito a todos a que entren a nuestra página web www.parquesnacionales.com. Allí van a poder descargar el informe y en una pestaña que se llama Parques Nacionales Naturales en Cifras, pues tenemos el observatorio. Ahí van a encontrar ustedes nuestros 32 indicadores para cada uno de los 59 parques. Ustedes pueden ver los datos comparados de los 59, los pueden filtrar por los parques según las territoriales en las que están, o pueden ver uno a uno cada uno de los parques. Y digamos, esa es como la primera vía de entrada, ¿no? Poder tener esa curiosidad de entrar y descubrir, ah, mira, en este parque tenemos tantos ecosistemas, o aquí tenemos tantos ecosistemas amenazados, o aquí viven tantos campesinos. Yo creo que esa es lo primero, ¿no? La invitación a ser curiosos, a que exploren estas 59 joyas de la corona de la biodiversidad. Lo segundo es, efectivamente, el informe. Pues nosotros estamos haciendo un trabajo muy importante como de apropiación social. Tenemos ahorita en septiembre toda una ronda con nuestros aliados de la red de ciudades, cómo vamos para poder llevar el informe a las ciudades, a los territorios en donde están los parques nacionales y poder, porque sabemos, confiamos en que en Colombia están pasando muchas cosas con la comunidad, ¿cierto? Con la sociedad civil, con las organizaciones de gente con intereses en el medio ambiente. Entonces creemos que ahí podemos hacer un aporte interesante, y claramente nosotros tenemos otra estrategia en donde haremos al gobierno nacional recomendaciones de política pública basadas en estos datos. Así que nosotros actuamos, digamos, a esa escala. Ojalá pudiéramos tener mayor capacidad para interactuar con cada una de las comunidades locales de los 59 parques nacionales, pero ahí nos desborda realmente la situación. Pero lo que sí queremos es invitar de manera muy especial a las universidades regionales y a las otras universidades a que puedan usar nuestra información, puedan en esos trabajos de campo que hacen usar esto y poder ser unos multiplicadores y también sumar con otro tipo de información a nuestros indicadores. Entonces, ahí la idea es eso. Estamos poniendo a disposición de todos una información novedosa. Quisimos hacer un ejercicio importante de mediación de la comunicación, porque datos normalmente suenan como apestados, gráficas, tablas muy duras, y bueno, quisimos hacer algo estéticamente mucho más digerible para que todos puedan eso, ¿no? Como enamorarse de esos datos y despertar esa curiosidad sobre los parques nacionales de nuestro país.
Bueno, de esta manera hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso. Este espacio se realiza bajo la dirección de Carlos Emilio Raigoso y la coordinación de Wendy Casallas. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Y hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder. Quitarse andar hacia el saber. Moving, all the people moving.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos Planeta.